Querido, buen día.
Hola Francesco, hola Elías, Marlene, a todo el equipo de Unión. Buen día. Gracias por la llamada.
Gracias, Leo, querido. Acá también está la señora Mariela Fretes. Bueno,
Leo... Hola Mariela, ¿cómo estás?
Sí, sí, Marlene y Mariela, punto importante. Porque
M, por favor.
O sea que se confunde mucho la gente, Marlene y Mari. Me dicen, ¿cómo lo que es Marlene o Mariela? Y yo digo, no, es Marlene y Mariela, ¿verdad? Sí. Pero bueno, Leo, claro. Querido, te queríamos llamar por el tweet, ¿verdad? Por el informe que quitaste el viernes, sí. Si mal no estoy, de el informe este sobre la nueva política de seguridad nacional de los Estados Unidos y el interés que supuestamente tendrían los Estados Unidos de Norteamérica al intervenir en Paraguay, barra Río Paraná, ¿verdad? Que supuestamente la amenaza en este punto sería la posible inversión china en estos negocios referentes al río, ¿verdad? Según el informe que publicaste, ¿es así la información, Leo?
Es así, y digamos, hay dos informes importantes. Uno tiene que ver con, tres en realidad. Desde que asumió Joe Biden, yo venía anunciando un cambio en la política exterior de los Estados Unidos. Particularmente, obviamente, por el contexto con Rusia, el contexto con China, y lo que ellos consideran una dicotomía entre democracia y autoritarismo, ¿no? La democracia del lado americano y los países aliados, y los bloques iliberales o autoritarios que serían prácticamente referenciados por China.
Sí.
Frente a ese contexto global, ellos hacen una estrategia que se publicó la semana pasada, una estrategia de seguridad nacional, que se publica la estrategia trabajada después del tiempo de trabajo, pero que ya tuvo como lineamientos preliminares, ¿no? Desde que asumió el gobierno Joe Biden, ya viene teniendo lineamientos preliminares en la política de seguridad nacional. Y entre esos lineamientos preliminares se dio la cumbre por la democracia, se dieron otras estrategias de posicionamiento país con escenarios particulares. Y en Paraguay hay un factor que no es menor, que es el que no es solo de Paraguay, sino de Brasil, Argentina y Uruguay, uh-huh, y Bolivia, que es la gestión de la hidrovía. La hidrovía Paraguay-Paraná, o también conocido el, uh-huh, en mi caso, tramo soberano, en el caso nuestro de Paraguay, de la hidrovía, lo que, digamos, por ahí pasan un montón de barcazas, ¿no? Estamos hablando de que es un lugar por donde pasan 20 millones de toneladas de mercaderías al año, de ahí se distribuye al mundo alimentos, soja, carne, lo que se les ocurra, ¿no? Y por el nivel de envergadura es uno de los troncales fluviales más grandes del mundo, ¿no? Inclusive comparado con algunos sistemas internos de Estados Unidos como el río Mississippi. ¿Cuál es la situación con esto? En los últimos años, la inversión extranjera en estos territorios aumentó, sobre todo con grandes empresas exportadoras de soja de capitales internacionales. Costco es un ejemplo de eso, tanto del lado argentino, que lidera las exportaciones de soja en el lado argentino. En Paraguay también está en el top 10 de exportadoras de soja. Costco es una empresa, por ejemplo, uh-huh, de capital estatal chino, ¿verdad? Sí. Otro caso que se estaba dando es en Argentina se venció la concesión que ellos habían dado de la gestión del troncal fluvial Paraná-Paraguay, y que lo tenían concesionado a una empresa belga que se llama Jean de Nul, en alianza con otra empresa argentina. ¿Qué pasó? Al vencer esta concesión, Argentina hace un llamado a licitación. Y en ese llamado a licitación se presenta otra empresa china, de capital estatal chino, con condiciones de competir a la empresa belga. El conflicto de esa licitación fue tan polémica en Argentina que volaron cabezas, se suspendió la licitación, la empresa china denuncia la licitación y se paraliza. Y hace un año prácticamente el manejo del dragado y todo el territorio argentino está bajo administración pública. Justamente la semana pasada presentaron el informe de cómo les viene rindiendo ese manejo.
Ahora,
¿cuál,
Leo,
es el problema? Sí.
Adelante. Ahí en tu exposición mencionaste cuestiones clave como por ejemplo lo de Costco. O sea, Estados Unidos tiene intereses económicos reales. Y justamente eso te iba a preguntar, ¿cómo los Estados Unidos, digamos, con un gobierno afín a sus intereses, controlaría la actividad comercial de la hidrovía del río Paraguay?
Bueno, hay varias cuestiones. Uno de los puntos cruciales son los puertos, ¿no? el control de los sistemas de declaración de todo lo que ingresa y todo lo que sale, los mecanismos de control que se aplican en puertos. Lo segundo tiene que ver con qué empresas administrarían y coordinarían los dragados. Lo tercero tiene que ver con cómo se mide el impacto ambiental, una cuestión que lo viene metiendo Estados Unidos también en estas últimas últimos meses, como preocupados por esas cuestiones, ¿no? Porque las otras empresas chinas son extractivas y amenazan el medio ambiente, y nosotros tenemos que tener cuidado con este tipo de inversión. Entonces, una de las líneas con las que están trabajando es preocupación, por ejemplo, en el medio ambiente. Entonces, ellos plantean que desde todas esas aristas, tanto... y lo otro es el plan de gestión, que es lo que le ofrecen al Estado paraguayo ahora, y ahí entra la tensión con Paraguay. El cuerpo de ingenieros de los militares de Estados Unidos le ofrecen a Paraguay hacerse cargo del plan de manejo del tramo paraguayo, del Paraná-Paraguay. Y eso implicaba, es como una alianza público-privada que implicaba incluso bastantes millones de dólares, y que para hacer los estudios de exploración, y ahí empieza el conflicto con Argentina, a eso del 2016 ya hacen un intento de tratar de sacar esto. Y lo que aprobaba Paraguay en convenio con Estados Unidos en el gobierno de Carter decía, y hacer una exploración de 116 kilómetros en aguas próximas a Formosa, dentro del territorio soberano argentino.
Claro.
Paraguay firma ese convenio antes de consultar a la Argentina. Entonces, ¿qué pasaba? Paraguay estaba comprometiendo un estudio exploratorio que implicaba territorio argentino y no le había consultado a Argentina. Eso generó una crisis diplomática de alto nivel. Que bueno, termina frenándose en el 2016. Y ahora vuelve la discusión. Y nos pone en una discusión de política y de tensión con Argentina, con Uruguay, con Brasil, y también, digamos, en nuestro manejo sobre cómo se tiene que administrar. Porque la gestión del Paraná-Paraguay tiene una comisión donde la condición es que ninguna de las partes tome decisiones unilaterales y sí o sí tenga que consultar a la otra parte. Esto se está empezando a tensionar también porque en Argentina acaban de poner, por ejemplo, un arancel a barcaza de 1.40 y algo dólares por tonelada. Entonces, se está armando un clima de tensión. La comisión de la hidrovía se llamó a reunión que estaba presidida por Uruguay para las próximas semanas. Y bueno, así está un poco el pantallazo de la situación.
Ahora, interesantísimo todos estos datos que estás aportando, Leo querido. Y entonces, para hacer un poco más resumido todo, el interés de los Estados Unidos es en cuanto al control de los puertos, al dragado y también dicen que...
Y la inversión china.
Frenar las
inversiones chinas.
Frenar las inversiones chinas, bueno... Y esto entonces se lograría en materia geopolítica teniendo un gobierno afín a los intereses de los Estados Unidos.
O condicionando geopolíticamente a los Estados, más allá de que sean afín o no. Tensionando los procesos de acuerdo de concesiones o de licitaciones o preferenciando, ¿por qué no también? Ciertas empresas de Occidente por encima de las de China o Rusia, ¿no? Que también es algo que se viene manifestando y evidenciando incluso desde el gobierno de Trump con lo que es el desarrollo de tecnología, ¿no? Entonces, es una de las posibilidades.
Bueno, quiere decir entonces...
Mejorar el clima de negocio para las empresas americanas.
Claro. ¿En cuánto tiempo más o menos, o sea, si te pongo la pregunta, si de acá 5, 10, 15 años, ¿cuál es el objetivo de los Estados Unidos de... en cuanto a tiempo, a línea de tiempo, para impedir el avance de la influencia de China en la hidrovía del río Paraguay?
Bueno, esto es una cuestión internacional. El Estados Unidos y China tienen una relación bastante carnal económicamente. Entre ambos, muchas inversiones de Estados Unidos están en China, muchas inversiones de China están en Estados Unidos. El conflicto con Rusia lo que está llevando es que y la política nueva de Estados Unidos, que Estados Unidos aspire al proteccionismo económico. Y esto es novedoso, incluso analistas internacionales dicen, esto es novedoso, inédito, porque Estados Unidos históricamente privilegiaba el libre comercio y ahora está reivindicando el proteccionismo estadounidense. Entonces, lo que está pasando es que esas empresas que vuelvan de Oriente van a tener que instalarse en América Latina, porque es una zona mucho más controlada para su interés de control político y de seguridad. Entonces, lo que va a haber en los próximos 10 años es un avance de la inversión extranjera en Paraguay, en Brasil, en Argentina, de capitales americanos y también de capitales europeos por la crisis energética en Europa. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Tratar de generar condiciones de control en lugares estratégicos logísticos como la hidrovía para que no hayan poderes de políticos distintos a su línea que puedan condicionar el funcionamiento de estas empresas que a su vez pueden estar vinculadas para su... Sí.
¿Vos crees que estas últimas declaraciones es significativamente corrupto por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, tanto hacia el expresidente Cartes como al actual vicepresidente Velázquez, tienen algo que ver con estos intereses? Y en caso de creer eso, Leo, ¿cuál sería el motivo?
A ver, no necesariamente. Son cuestiones que tenemos que entenderlas por carriles separados.
Tiene también, que ver, ¿no? Comercialmente, digamos.
Esto tiene que ver con cuestiones comerciales. No olvidar que el propio gobierno Horacio Cartes fue el que promovió este acuerdo de la hidrovía y esta concesión a los Estados Unidos para meter militares en el proyecto de administración de la hidrovía. Digamos, yo no diría que está necesariamente vinculado, pero sí da un mensaje, que la hegemonía política, la hegemonía geopolítica, la hegemonía económica, está condicionada por el funcionamiento de ellos y el poder de influencia que tienen ellos sobre Paraguay. Pero esto no es propio de Estados Unidos, esto lo hace Rusia, claro. Esto lo hace China, claro. Esto lo hace Brasil. O sea, una política de influencia de soft power. Entonces, lo que sí lo podemos entender ahí, pero no como un mecanismo aislado de decir, no, están declarando significativamente corrupto para cocinar. No, lo que están dando un mensaje es que su manejo extraterritorial está vigente, su mecanismo, digamos, de influencia extraterritorial está vigente y que tiene el mecanismo para poder hacerlo valer. Entonces, es un mensaje para el empresariado de carnes, por ejemplo.
Claro. Yo lo que recuerdo, Leo, es que en los años 90 estaba en manos privadas esa vía fluvial y que, bueno, se vencieron esas concesiones y finalmente están en manos del Estado, ¿verdad? Que es lo que recuerdo, ¿verdad? Y que es una herramienta estratégica, millones y millones de toneladas de soja, aceite, harina... son parte del tránsito fluvial, agua abajo, agua arriba... Entonces me parece que comercialmente lo que genera, que aunque no se hable mucho en el día a día, son millones y millones de dólares.
Exacto. No, acaba justamente, y les recomiendo buscar, que la Administración General de Puertos de Argentina acaba de publicar un informe detallado de su último año de gestión bajo administración de la hidrovía, en pocas palabras. Exacto. Donde ellos dan cuenta de que es muy lucrativo. O sea,
es lucrativo,
sin haber cambiado siquiera la materia de ingresos. O sea, creo que tuvieron más de 16 millones de dólares de ingreso, incluso considerando haber hecho un montón de inversiones en control y demás. Entonces, una de las demandas que hay en las provincias argentinas, por ejemplo, es la nacionalización de la hidrovía. Y eso es como un cupo muy grande, entiendo, porque estas empresas tienen 30 años, tienen barcaza, tienen un montón de influencia política. Sí. Incluso Jan de Null acaba de recibir, cuando estuvo acá, Claver Carone, el presidente del BIC, presidente saliente, anunció que el BIT apoyaría una inversión de Jan de Null en Paraguay, una alianza entre el BIT y esa empresa de 100 millones de dólares o algo por el estilo. Entonces, son empresas que tienen mucho peso político, son un mecanismo de presión frente a estas influencias geopolíticas, sí, y también un mecanismo de tensión para los estados que planteen una nacionalización del manejo hídrico, digamos, de esos cauces. Mm.
Claro, la exportación ahí genera, es muy importante y genera millones. O sea, imagínate, estoy leyendo acá que conecta a 200 puertos de 5 países. O sea, es monumental ahí el comercio que se realiza.
Sí, 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 sí. De hecho, hay que recordar, Marle, ¿verdad?, que los grandes cargamentos de cocaína que caen en Europa salen de acá, ¿verdad?
Claro. O sea,
estratégico.
Leo, entonces, si vamos a tirar un titular, la hidrovía del río Paraguay va a entrar en disputa entre las grandes potencias mundiales.
O ya entró.
O ya entró, mejor dicho. China y Estados Unidos.
Exacto. Y eso es lo que están denunciando. E incluso diputados del norte argentino. Y también hay un documento que ya está en la página de diputados de Argentina. Esto no tuvo prácticamente discusión hasta el momento. Pero más de 18 diputados de la Cámara de Diputados de la Nación presentaron un documento donde dicen que están poniendo bajo esta intención de control político en tensión a toda la región.
Una última consulta de mi parte, no sé si manejas la información, pero se está rumoreando mucho también sobre una posible venida o visita, mejor dicho, para hablar mejor, de Joe Biden a Paraguay, ¿verdad? Recordemos que hace poco él estuvo con Mario Abdo justamente en un evento de la OEA o de la ONU, recuerde, de la ONU justamente. Ahí a Mario Abdo había comentado de que él le había invitado a Biden al país. Posteriormente el embajador de Paraguay en Estados Unidos se reunió con Joe Biden hace cuestión de un mes atrás. También dijo que lo volvió a invitar y que Biden dijo que iba a considerar la idea. Pero se está rumoreando muy fuerte también de una posible venida del presidente de los Estados Unidos, que no va a ser poca cosa. Teniendo en cuenta esta coyuntura económica que está comentando, ¿vos crees que esta visita de Biden es factible?
Es factible según los compromisos que quiera asumir Paraguay. Igual es complejo para un presidente como Biden venir en pleno proceso de salida de gobierno, porque puede generar también una cuestión ahí de incertidumbre política. Yo creo que es viable esa visita, pero posterior a agosto del año que viene. Las cosas igual podrían ser distintas, salvo que haya un acuerdo. Porque no hay que olvidar que el tema de la hidrovía, por ejemplo, tiene que pasar por Congreso.
¿Vos crees, Leo, que...?
Si era un escenario de mucha legitimidad política, podría ser, pero no, realmente no tengo una información certera de si vendría o no.
¿Vos crees, Leo, que esta hidrovía que mencionás puede significar para los Estados Unidos? No sé si puedo comparar porque hablamos, el canal de Panamá tiene un atractivo económico impresionante, ¿verdad?, a nivel mundial, pero ¿crees que, hablando mal y pronto y comparando sin ser tan puntuales, podemos hablar de una importancia casi aproximada de lo que era el canal de Panamá hace unos años atrás?
Y de algún modo, para Sudamérica,
sí. Para Sudamérica, sí.
No, tremendo.
De suma relevancia y de mucho peso este político. E incluso, te recomiendo el artículo que salió en Página 12 hoy. Hoy fue tapa de diario en el diario Página 12.
Página 12.
Dice, vía clave en la ruta mundial de los alimentos, dice... Por la hidrovía, o sea, se refieren a así.
No, y una locura, por eso te digo. Y bueno, ojalá la Cancillería también tenga los pantalones puestos, porque yo siempre digo, Leo, y para cerrar un poquito la entrevista, agradecerte por tu tiempo y la amabilidad siempre, pedirte una opinión también, que independientemente a dónde uno apunte, ¿verdad?, ya sea izquierda, derecha, de centro, un país como Paraguay tiene que saber manejarse en las relaciones internacionales porque no es fácil. No es fácil convivir en medio de... frente a un Brasil, ¿verdad?, que te respira en la nuca cada vez que puede. Estados Unidos y China que están interviniendo en todos los países del mundo. Entonces, uno, ese cuento de la extrema soberanía de que hacemos lo que queremos, cuando queremos y como queremos, es mentira, ¿verdad? Porque uno depende de muchas coyunturas internacionales. Y frente a esto, claro, uno decide jugar si es con China, con Estados Unidos, con Rusia o con Brasil, ¿verdad? Pero dentro de todo esto... Paraguay puede casarse con los Estados Unidos, por supuesto que sí, puede trabajar bajo esa línea, pero a cambio de cosas importantes, a cambio de que ellos nos ayuden, qué sé yo, nuestro sistema educativo, nuestro sistema de seguridad, que fortalezcan, que combatan la corrupción, que nos ayuden con tecnología para combatir el PCC. O sea, teniendo en cuenta de que si Paraguay se va a jugar con los Estados Unidos, como históricamente se juega desde la dictadura de Stroessner, ¿vos crees, Leo, también que un condicionante para nuestra Cancillería, para que estemos a la altura de la oportunidad también que se nos da de intercambiar algo importante con los norteamericanos?
Pero totalmente, incluso más que un intercambio, pensar en nuestros intereses primero, primero transparentar esta conversación, ¿no? O sea, si sabemos que estamos siendo parte de un escenario de disputa de alto nivel, nosotros no podemos dejar que estas discusiones queden entre cuatro paredes, primero que todo. Segundo, entender cuáles son estos objetivos estratégicos de Paraguay para los próximos 50 años. Yo no estoy hablando para los próximos 10 años.
Claro.
No estamos hablando para acá el 2030. No, estamos necesitando pensar, por ejemplo, cómo vamos a hacer en temas de infraestructura y conectividad, lo que vamos a hacer en temas de sostenibilidad energética. Nosotros estamos con un tope de producción energética hasta 2032, un poquito por más, ¿verdad? Entonces ya tenemos que pensar también en grandes proyectos energéticos en Paraguay. Tenemos que pensar la apertura de mercado. Paraguay es uno de los aliados más importantes con Estados Unidos, pero todavía ni siquiera se abrió el comercio de carnes con Estados Unidos. Si bien ahora por esta presión de China, que se sentó en la mesa de Estados Unidos y está tratando de facilitar la apertura de mercado, está esa conversación. Hay un montón de temas, entonces yo creo que es una oportunidad, pero no que no esté condicionado a una sola decisión. Quizás pueden haber otras decisiones de carácter diplomática y soberana que puede pensar Paraguay en cómo administrar, sin que eso implique, por ejemplo, que estén interviniendo empresas, entre comillas, amenazadoras para Estados Unidos, ¿verdad? Pero eso tiene que ser una posición soberana y estratégica de Paraguay, en saber leer el contexto internacional, pensar soluciones posibles y no dejar entregar, digamos, tan fácilmente los procesos de negociación, porque yo creo que con Estados Unidos se pueden acordar cosas. Yo creo que con cualquier país del mundo se pueden acordar cosas. Pero el tema es que nosotros sepamos para qué y no caigamos en acordar cosas bajo, obviamente, contexto de presión política o corrupción empresarial que puedan haber en determinados sectores, y que realmente esos apoyos y esos acuerdos sean integrales en todo sentido de cara a la consolidación democrática que necesitamos.
Leo, una ultimísima de mi parte y agradeciéndote desde ya por el tiempo y esta charla sumamente urgente y necesaria. El único gobierno entonces que hasta ahora ya sentó postura y emitió una alerta de lo que está pasando en la hidrovía es el gobierno argentino.
Exactamente. Por el momento, de forma pública, empezó el gobierno argentino. Hay que ver cómo pasa el tema en las próximas semanas.
Bueno, Leo, un fuerte abrazo. Gracias por todo.
Dale, gracias.
Estábamos así en comunicación con el analista político Leonardo Gómez Bertín.